Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 21 de abril de 2015.
Les saludamos Betty Janet Vendara y Henry Llanos, y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos titulares.
Expresidente de Egipto condenado a 20 años en prisión.
El presidente Obama visitará los Everglades en el Día de la Tierra.
Gobernador de Nueva York se reúne con autoridades y cardenal cubanos.
El etíope Lelisa de Sisa gana maratón de Boston.
Faith Hill estrena película en el Festival Tribeca.
Una corte egipcia sentenció al expresidente Mohamed Morsi a 20 años en prisión en conexión con la muerte de manifestantes en 2012.
Morsi se salvó de una posible pena de muerte cuando la corte dictaminó este martes que él y otros 12 líderes de la hermandad musulmana y sus seguidores son culpables de intimidación y violencia, pero no de asesinato.
Los cargos tienen que ver con los enfrentamientos frente al Palacio Presidencial que comenzaron cuando los simpatizantes islamistas de Morsi atacaron a manifestantes que protestaban un decreto que prohibía la apelación de las decisiones de las Cortes.
Morsi, el primer presidente electo democráticamente del país, llegó al poder hace casi 4 años prometiendo un mejor futuro para Egipto luego del levantamiento popular que terminó con el régimen de Hosni Mubarak. Pero sus políticas provocaron masivas protestas que llevaron al entonces jefe militar, Abdel Fattah el-Sisi, a sacarlo del poder.
La transición que terminó con el-Sisi como presidente también incluyó la proscripción de la hermandad musulmana de Morsi.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Toda la programación de La Voz de América la puede encontrar en nuestra página de internet, voanoticias.com.
La Armada estadounidense envió un portaaviones y un crucero de misiles guiados a las aguas cercanas a Yemen para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima, informó un vocero del Pentágono el lunes.
El representante negó que los buques tuvieran como misión interceptar envíos de armas iraníes a rebeldes hutíes en Yemen.
La Armada envió el portaaviones USS Theodore Roosevelt y el crucero escolta USS Normandy desde el Golfo en el mar Arábigo el domingo.
El coronel del ejército, Steve Warren, portavoz del Pentágono, negó que los barcos estaban en una misión para interceptar envíos de armas iraníes a Yemen.
La Armada está fortaleciendo su presencia en el Golfo de Adén y el mar Arábigo en medio de informes de que un convoy de unos 8 barcos iraníes se dirige hacia Yemen, los que posiblemente llevan armas para los hutíes.
La fuente dijo que hay cerca de 9 buques de guerra de Estados Unidos en la región, incluyendo cruceros y destructores con equipos de intercepción de embarcaciones.
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, reconoció la preocupación de Estados Unidos sobre los envíos de armas desde Teherán a los hutíes.
Por otro lado, el Departamento de Estado retiró el llamado del gobierno de Washington para que Irán deje en libertad al periodista del Washington Post, Jason Rezaian, calificando de absurdos los cargos anunciados el lunes por Teherán en su contra.
Rezaian fue acusado de hacer propaganda contra el gobierno iraní y de colaborar con gobiernos hostiles. Su abogada dijo que también fue acusado de recabar información sobre política interna y exterior y de diseminarla con intento malicioso.
En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest también pidió que los cargos contra Rezaian sean retirados.
If the reports are true, these charges are absurd.
Si este informe es verdadero, esos cargos son absurdos. Deben ser inmediatamente retirados y Jason debe ser liberado de inmediato para que pueda volver con su familia.
Earnest dijo que la administración Obama esperará para ver si hay más anuncios oficiales de las autoridades judiciales iraníes antes de comentar más sobre el caso.
Jason Rezaian, de 39 años, fue arrestado en julio del año pasado junto con su esposa, quien fue liberada.
Estados Unidos condenó el brutal asesinato de 30 cristianos etíopes en Libia a raíz de un video publicado por el grupo extremista Estado Islámico, el cual mostraría su ejecución. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, condenó la situación expresando la preocupación de la comunidad internacional.
UN and other international organizations are engaged.
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales tratan de llegar a una solución diplomática a la crisis en Libia. Estados Unidos apoya fuertemente una resolución diplomática a esa crisis, pero está claro que la situación allá no es sostenible y preocupa que ese tipo de inestabilidad se propague por el norte de África y continúe generando un costo humanitario en la población.
El video de 29 minutos muestra a un combatiente enmascarado amenazando de muerte con un revólver a los cristianos que no se conviertan al Islam. La agencia de noticias AFP informó que la embajada etíope en Egipto está tratando de verificar la veracidad del video para determinar si los asesinados son realmente ciudadanos de Etiopía.
Seis sospechosos arrestados el domingo en Minneapolis, Minnesota y en San Diego, California, fueron acusados este lunes de viajar o intentar viajar a Siria para unirse al grupo Estado Islámico.
Los detenidos son jóvenes de entre 19 y 21 años. En la conferencia de prensa en la que se anunciaron los arrestos, el fiscal Andrew Luger ofreció algunos detalles.
All six are Minnesotans charged by criminal complaint.
Los seis son de Minnesota y están acusados por denuncias penales de conspirar e intentar proveer material de apoyo al Estado Islámico. Han pasado mucho tiempo durante el año pasado tratando de ir a Siria para luchar por el Estado Islámico. Han tratado de salir de Estados Unidos por nuestro aeropuerto aquí en Minnesota, también desde el John F. Kennedy en Nueva York, en bus, auto y por todos los medios posibles. Nunca dejaron de conspirar para tratar de llegar a Siria y unirse al Estado Islámico.
El fiscal de Minnesota, Andrew Luger, reconoció que el problema se ha acrecentado.
We have a terror recruiting problem in Minnesota.
Tenemos un problema de incorporación de terroristas en Minnesota. Este caso demuestra cuán difícil es poner fin al reclutamiento aquí. Padres y seres queridos deberían saber que no existe un jefe organizando el reclutamiento dentro de la comunidad somalí localmente. Lo que demuestra este caso es que la persona que radicaliza a su hijo, su hermano, su amigo, no podrían ser extraños, más bien sus mejores amigos aquí mismo en la ciudad.
Según las autoridades, varios residentes de Minnesota han viajado a Siria para unirse a grupos militantes el año pasado. Por lo menos uno murió peleando con el grupo Estado Islámico. Desde 2007, más de 22 jóvenes somalíes también han viajado desde Minnesota a Somalia para unirse al grupo militante Al-Shabaab.
El presidente Barack Obama planea celebrar el Día de la Tierra esta semana con una visita a los Everglades de la Florida. Así lo anunció el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
The effects of climate change can no longer be denied or ignored.
Los efectos del cambio climático ya no pueden ser negados o ignorados. El año pasado fue el más caliente que se haya registrado en el planeta y 14 de los 15 años más calientes de lo que se tenga registro han ocurrido en este siglo. El cambio climático representa riesgos para nuestra seguridad nacional, la economía, la salud pública, y el presidente Obama ya ha tomado medidas históricas para hacer frente al cambio climático.
Obama visitará los Everglades mañana miércoles para hablar de cómo el calentamiento global amenaza el crecimiento económico estadounidense y de que el aumento del nivel del mar pone en peligro el motor financiero de la industria turística del sur de la Florida.
Las encuestas concluyen de manera uniforme que el público está escéptico de que las medidas que Obama ha tomado para controlar la contaminación valgan su costo a la economía, de manera que el presidente ha decidido centrarse en el costo del cambio climático. Anteriormente, este mes, Obama participó en una actividad que vinculó el cambio climático con problemas de alergia, como alergia y asma.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
Una encuesta de CNN y ORC International sobre la contienda hacia la nominación presidencial estadounidense en los dos partidos de la nación muestra a Jeb Bush liderando por unos cuantos puntos en el campo republicano y a Hillary Clinton prácticamente sin oposición del lado demócrata.
Según el sondeo, Bush obtiene el 17% de la simpatía, seguido por el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, con 12, los senadores Marco Rubio y Rand Paul, empatados con 11, el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y otros 5 candidatos más con menos de 5% de preferencias.
Hillary Clinton en el lado demócrata no tiene preocupaciones. Con su 69% de las preferencias entre los demócratas, supera por 58 puntos a su más cercano perseguidor, el vicepresidente Joe Biden, y por 68 puntos al exgobernador de Maryland, Martin O'Malley.
No obstante, cuando se enfrentan uno a uno, Hillary contra los diferentes candidatos republicanos, la exsecretaria de Estado supera a Bush por 17 puntos y al senador Rubio por 14.
La encuesta también exploró las simpatías por el gobierno del presidente Obama, la dirección republicana en el Congreso y la percepción de la economía en casi todos los temas. Los demócratas parecen salir airosos.
Obama obtiene una aprobación de 48% versus 47% que lo desaprueba. El 52% de los estadounidenses describen la economía como muy buena o algo buena. 42% siente que su situación económica personal ha mejorado y el 60% cree que el país tiene un buen futuro para el próximo año.
En cambio, el trabajo del Congreso, dominado desde enero por los republicanos en ambas cámaras, es percibido negativamente por más del 67% de los encuestados, con solo 28% que lo aprueba.
Por otro lado, la administración Obama no está preocupada por la posibilidad de que su programa para otorgar permisos de trabajo a millones de inmigrantes indocumentados pueda implementarse.
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, lo expresó de esta manera ayer lunes.
We feel very confident in the strength of the legal arguments that we're in a position to make.
Nos sentimos muy confiados en la fuerza de los argumentos legales que estamos en posición de hacer y vamos a presentar esos argumentos agresivamente y vamos a urgir a la Corte a que actúe rápidamente para considerarlos y fallar sobre ellos.
Ernest advirtió, sin embargo, que eso no va a evitar que los otros aspectos de la acción ejecutiva del presidente avancen.
Una corte de circuito en Nueva Orleans el viernes pareció escéptica de los esfuerzos de la administración Obama para otorgar nuevas protecciones a unos 5 millones de inmigrantes ilegales. La corte, que es la más conservadora del circuito de tribunales en toda la nación, podría anunciar su decisión dentro de unas semanas.
En la nota económica, negociadores de Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron el lunes la novena ronda de negociaciones sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP por sus siglas en inglés.
Estas conversaciones comenzaron hace 2 años y se espera que duren 4 días. Las negociaciones buscan eliminar aranceles, reducir la burocracia y las restricciones a las inversiones en una área comercial que cubre a 800 millones de personas.
Se ha dicho que el pacto tiene el potencial de crear 13 millones de empleos transatlánticos.
El presidente Barack Obama instó el viernes pasado a avanzar significativamente este año con las 28 naciones del bloque europeo, que es el mayor mercado de exportación de Estados Unidos. El Congreso está considerando una medida bipartidista que otorgaría al mandatario la Autoridad de Promoción Comercial Expedita.
Sin embargo, en Europa el acuerdo transatlántico no es bienvenido por todos. En Alemania, miles salieron a protestar el sábado en oposición al pacto, denunciando lo que llaman su falta de transparencia, favoritismo hacia las grandes corporaciones y porque consideran que el acuerdo socava los derechos de los consumidores.
Expertos creen que esta oposición podría demorar la aprobación del TTIP hasta después que el presidente Obama deje el cargo en el año 2017.
En el panorama latinoamericano, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de visita en Cuba, se reunió el lunes con autoridades de la isla y con el cardenal cubano Jaime Lucas Ortega y Alamino. Cuomo expresó su gran admiración por los esfuerzos del cardenal para ampliar la obra de la iglesia en Cuba.
Estamos muy orgullosos de lo que su eminencia ha hecho. Estamos muy orgullosos de lo que la Iglesia Católica ha hecho. Y fue una parte muy importante de este viaje para nosotros. Hemos leído mucho sobre el cardenal y sus buenas obras y quisimos venir y presentarle nuestros respetos. Y él fue muy amable. Queremos agradecerle nuevamente. Muchas gracias, su eminencia.
El gobernador de Nueva York se reunió antes con Josefina Vidal, la principal negociadora de Cuba, para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con empresarios y funcionarios cubanos.
Cuomo elogió la decisión de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro de restablecer las relaciones diplomáticas después de medio siglo y avanzar hacia una normalización más amplia que incluya lazos comerciales más profundos.
La visita oficial de 2 días busca fomentar los vínculos entre Nueva York y Cuba. Representantes de varias empresas acompañan al gobernador, como Mastercard, Pfizer y JetBlue, así como de instituciones educativas y de investigación.
En otras informaciones, en Venezuela, el sector de enfermería denuncia la situación que atraviesan los hospitales públicos y exige al gobierno optimizar las condiciones laborales.
Carolina Alcalde con la información.
El gremio de enfermería protagonizó una nueva protesta para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro mejoras en sus condiciones de trabajo. La compleja situación económica que atraviesa el país ha desatado escasez de medicinas e insumos básicos en hospitales públicos y a pesar de las reiteradas denuncias, el panorama ha empeorado. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, expuso a La Voz de América la situación que enfrentan a diario.
Las enfermeras y enfermeros en los hospitales públicos a lo ancho y largo del país no tenemos los insumos requeridos para poder cumplir con la sagrada misión de atender al usuario. Llegamos a situaciones tan críticas en las cuales ni siquiera tenemos cloro para poder desinfectar las unidades clínicas y esto le suma pues una situación de riesgo más como es la prevalencia de las infecciones intrahospitalarias que se producen cuando las áreas hospitalarias están contaminadas.
Contreras destacó que entre las exigencias que presentaron a través de un documento consignado ante el Ministerio de Salud se encuentra un aumento salarial de 300%. Reitera que con el sueldo de 5.700 bolívares que perciben mensualmente, lo que se traduce en $29, a una tasa de cambio oficial de 196 bolívares por dólar, es imposible mantener sus hogares, pues actualmente la canasta básica en Venezuela ronda los $127. La representante del gremio manifestó que la mayoría de sus compañeros debe trabajar en al menos 2 lugares para poder cubrir sus necesidades básicas. Advirtió que no descartan un paro general del personal de enfermería en los hospitales públicos en caso de que el gobierno no atienda sus peticiones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y las autoridades de México informaron de la captura de Jesús Aguayo, un líder del violento cártel de Juárez buscado por el gobierno de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa el domingo, el comisionado de Seguridad Nacional, Alejandro Rubido, dijo que Aguayo es sospechoso de numerosos crímenes perpetrados durante años en el área.
A Salas Aguayo se le atribuye la generación de violencia en el Valle de Juárez y en la zona serrana del suroeste del estado, conocida como el Triángulo Dorado, al ordenar secuestros y homicidios con el afán de eliminar a los grupos rivales. Es importante destacar que la organización criminal a la que servía originó que en su momento Ciudad Juárez fuera una de las urbes más violentas a nivel mundial, lo que lamentablemente derivó en cientos de muertes.
Aguayo fue detenido el viernes por tropas mexicanas en el norteño estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo acusan de tráfico de drogas y de estar implicado en el asesinato de José Daniel González, un testigo protegido que fue muerto en El Paso en 2009. México buscaba a Aguayo por secuestro, asesinato, narcotráfico y robo de gasolina.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América.
En la cumbre Asia-África que se realiza en Yakarta, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, se dirigió a los delegados de una reunión empresarial invitándolos a incrementar la cooperación comercial.
Kita harus meningkatkan kerjasama. Khususnya dalam hal ekonomi dan perdagangan.
Necesitamos aumentar la cooperación, especialmente en economía y comercio. Tenemos que formular las políticas correctas y tomar las medidas necesarias, especialmente para minimizar las barreras comerciales, los aranceles o eliminarlos.
A última hora se anunció que otros líderes de las naciones asistentes que debían hablar en la conferencia lo harán más tarde esta semana debido a otros compromisos inherentes a sus cargos. Entre ellos están los líderes de China y de Japón.
Una anciana estadounidense de Detroit se prepara para una doble celebración. Geraldine Talley se convirtió hace poco en la persona más vieja del mundo y el 23 de mayo cumplirá 116 años.
Talley vive en un suburbio de Detroit, rodeada de familiares de 5 generaciones, incluido su tataranieto Armel Holloway, de 2 años.
Everything comes from a book.
Yes.
Everything comes from a book.
Todo viene del cielo, dice, todo viene de arriba.
Nacida en Georgia en 1899, Talley se mudó a Michigan con su esposo Alfred en 1935 para que él trabajara en una fábrica de Ford. Alfred murió en 1988.
A lo largo de los años, la anciana ha mantenido una vida activa. Su familia planea llevarla a cenar el día de su cumpleaños y compartir con ella un enorme pastel. Hora de deportes en Buenos Días América.
El corredor etíope Lecisa de Sisa ganó el lunes la prueba masculina del Maratón de Boston 2015, el segundo título que consigue en 3 años de competencia. De Sisa ganó por segunda vez consecutiva la carrera de Boston con un tiempo de 2 horas 9 minutos 17 segundos, seguido muy de cerca del también corredor etíope Yemane Adane Segay con un tiempo de 2 horas 9 minutos 48 segundos. De Sisa no olvida Boston 2013.
And I'm happy to win for number one.
Estoy muy feliz de ser nuevamente el ganador, de ser el número uno y por un Boston muy fortalecido. Fuerza Boston 2013. En la prueba femenina del Maratón de Boston, la maratonista keniana Caroline Rotich se impuso en la prueba con un tiempo extraoficial de 2 horas 24 minutos 55 segundos, seguida por la etíope Mare Dibaba, solo a 4 segundos. Rotich mostraba su alegría. Yo llegué a la última curva y vi la cinta de meta y estaba pensando, oh, esto es, yo no voy a dejar ir esta oportunidad. Así que solo trataba de mantenerme en movimiento y seguir luchando por la línea de meta. El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, se convirtió en el líder en la venta de productos oficiales del fútbol americano de la NFL. Wilson, por segundo año consecutivo, lideró a todos los jugadores en la venta de productos, según indicó la División de Comercialización de la Asociación de Jugadores de la NFL. Específicamente, Wilson lideró en la venta de camisetas y suéteres navideños. Y varias leyendas del fútbol, como el brasileño Ronaldo o el francés Zinedine Zidane, participaron el lunes en Saint-Étienne, en el centro este de Francia, en el 12º partido contra la pobreza, cuyos beneficios se destinarán a la lucha contra el virus del ébola. Tanto Zidane como Ronaldo son embajadores de buena voluntad del programa de Naciones Unidas por el Desarrollo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y a continuación, la información del mundo del espectáculo.
I just felt that Arletta, the character that I play in Dixieland, written and directed by Hank Bedford.
La cantante Faith Hill no asistió este año a los premios de la Academia de Música Country porque el domingo estrenó su película Dixieland en el Festival de Cine Tribeca en Nueva York. La cinta es un drama que se desarrolla en Mississippi, donde Hill hace el papel de la madre de un ex convicto que sueña con una vida mejor. La cantante y actriz decía que su personaje es real y honesto y muy hermoso, aunque no se parece en nada a ella. La película fue escrita y dirigida por Hank Bedford y los protagonistas son Chris Silka y Riley Keo, la nieta de Elvis Presley.
What we can see now that this matter was essentially just an angry phone call.
El baterista de la banda AC/DC, Phil Rudd, se declaró culpable este martes en una corte de Nueva Zelanda de haber amenazado de muerte a un ex empleado. Rudd también reconoció otros cargos, posesión de metanfetamina y marihuana. Su abogado Craig Tuck, a quien escuchábamos, explicó que una airada llamada telefónica de su cliente el año pasado llevó a una orden policial de allanamiento por posesión de marihuana de uso personal y por un teléfono que apareció en casa de Rudd. Según la acusación, el artista se enojó el pasado agosto con varias personas y semanas después pidió a un socio que desapareciera a una persona prometiéndole dinero, una moto y uno de sus autos o una casa. El artista de 60 años podría ser condenado a 7 años de cárcel, aunque fue dejado en libertad bajo fianza. La sentencia fue fijada para junio. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. Estados Unidos donará a Ucrania cerca de 18 millones de dólares en ayuda para proveer refugios, cupones de alimentos, agua potable y salud y salubridad en regiones afectadas por los combates entre fuerzas del gobierno y combatientes pro-Rusia.
La Casa Blanca informó que el vicepresidente Joe Biden dio la noticia al presidente ucraniano Petro Poroshenko en una llamada telefónica el lunes.
Estados Unidos y Ucrania iniciaron hace poco ejercicios militares conjuntos para ayudar a las defensas ucranianas a defenderse de las incursiones de separatistas apoyados por Rusia en el este del país.
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, visitó el Congreso peruano ayer lunes como parte de un viaje para fortalecer relaciones bilaterales con naciones sudamericanas.
Luego de pasar revista a las tropas, la mandataria surcoreana se reunió con la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y asistió a un evento privado con los legisladores.
La presidenta Park fue también galardonada con la presea más alta que otorga el Congreso peruano, la Medalla de Honor en el grado de la Gran Cruz, en reconocimiento a su contribución para fortalecer la amistad y cooperación entre ambas naciones. Park continúa este martes su gira latinoamericana con una visita a Chile.
Y una corte egipcia sentenció al expresidente Mohamed Morsi a 20 años en prisión en conexión con la muerte de manifestantes en el año 2012.
Morsi se salvó de una posible pena de muerte cuando la corte dictaminó que él y otros líderes de la hermandad musulmana y sus seguidores son culpables de intimidación y violencia, pero no de asesinato.
Los cargos tienen que ver con los enfrentamientos frente al Palacio Presidencial que comenzaron cuando los simpatizantes islamistas de Morsi atacaron a manifestantes que protestaban un decreto que prohibía la apelación de las decisiones de las cortes.
Y Estados Unidos envió un portaaviones y un crucero de misiles guiados a las aguas cercanas a Yemen para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima, informó el Pentágono el lunes.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Tuvimos en la producción Elena Skotowska, en la sala de ingenieros a John Dryden y en el micrófono Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Les agradecemos su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.